Rafael Mariano Grossi, buenos días.
Buenos días.
Sois el director general de la OIEA, la Agencia Nuclear Internacional, y estamos aquí en la Asamblea General. Gracias por darnos esta entrevista.
Un placer.
El papel de la OIEA en materia de seguridad nuclear se ha transformado desde que Rusia ha invadido a Ucrania. Ucrania cuenta abogar frente al Consejo de Seguridad por una arquitectura reforzada o modificada que permitiría frenar cualquier instrumentalización o uso militar de las instalaciones de energía nuclear civiles. ¿Le parece que es posible protegerse contra semejante amenaza cambiando la arquitectura del sistema de seguridad mundial? ¿Es posible conseguir semejante protección?
Yo creo que lo que hay que hacer es observar y cumplir las estructuras existentes en materia de seguridad física y tecnológica nuclear. Cuando comenzó la guerra, con la invasión y la toma de la planta, el OIEA y yo mismo decidimos intervenir de manera decisiva, instalando una misión allí, informando constantemente a la opinión pública mundial y a la comunidad internacional sobre lo que allí estaba ocurriendo, jugando en cierta manera un papel disuasivo a través de la presencia de los inspectores internacionales del OIEA. Planteamos 7 pilares fundamentales en materia de seguridad tecnológica nuclear, planteamos 5 principios básicos en materia de seguridad física de la planta: no atacar una central nuclear, no militarizar como una base una central nuclear, y hay quienes imaginan que a partir de esto podría imaginarse un régimen codificado nuevo. Yo creo que tenemos buenos y sólidos estándares de seguridad física y tecnológica nuclear que deben ser cumplidos. No excluyo en un futuro que quizás haya una evolución en ese sentido, aprendiendo las lecciones aprendidas de este conflicto. Pero la realidad es que hoy por hoy contamos con un cuerpo robusto y lo que hay que hacer es cumplir estas normas. Hoy por hoy mi prioridad es proteger la central nuclear de Zaporizhia y evitar un accidente nuclear.
Pensando en Irán, el acuerdo con Irán suscitó muchas esperanzas en 2015 y hoy dicen que está muerto. Y la semana pasada Irán retiró su aprobación de ciertos inspectores de la OIEA, una acción que se ha criticado. ¿Cómo interpreta el gesto de Irán y cuál es la relación entre el OIEA e Irán hoy en día tras esa medida? ¿Y cómo ve el programa nuclear iraní?
Una situación muy compleja. Por un lado, como usted bien señala, el PAIC, el JCPOA, se encuentra en un estado de vida latente o casi inanimado, porque existe en la letra, pero en la realidad ninguna de las obligaciones allí incluidas se está siendo cumplida. Por otro lado, la relación entre la agencia e Irán se ve sujeta o sometida a estas tensiones por la reducción de la visibilidad y de la capacidad de la agencia de inspeccionar el programa nuclear iraní. Usted se refería recién a la eliminación en la lista de los inspectores autorizados de un número muy importante de los mejores y más experimentados inspectores que tenemos en la agencia. Verdaderamente es una medida incomprensible, desproporcionada y que he criticado duramente, al mismo tiempo que he ofrecido a Irán rápidamente sentarnos alrededor de una mesa y tratar de corregir esta situación. Irán constantemente aboga por su rehabilitación en la comunidad de naciones. Pide que se eliminen las sanciones, pide que sea considerado como cualquier otro país, digamos, normal y no sujeto a un régimen especial. Pues aquí hay que entender algo muy sencillo. Para que haya confianza, la confianza pasa por el OIEA, porque el OIEA es el organismo multilateral que está allí como los ojos y oídos de la comunidad internacional para garantizar que nada está sucediendo allí que sea incorrecto o ilegal. Si ellos atan mis manos y no me dejan hacer mi trabajo como debo hacerlo, mal puede la agencia dar estas garantías. Por lo tanto, espero que esta decisión, que es tomada aparentemente y según lo que ellos mismos han dicho, en respuesta a su frustración por las críticas que reciben de ciertos países, creo que esta es una lógica un poco extraña, creo que es una lógica ciertamente no constructiva y espero que vuelva a prevalecer la razón.
Por último, si pensamos en el cambio climático, en los fenómenos meteorológicos extremos, en Fukushima, en Ucrania, en Irán, submarinos nucleares. ¿Podemos realmente confiar en la energía nuclear como fuente de energía segura?
Más que nunca. La energía nuclear, hoy mismo, mientras estamos hablando, está aportando el 25% de las energías limpias en el mundo, sin emisiones de dióxido de carbono. En Europa, la mitad, y en otros países que son grandes contribuyentes a las emisiones, como la India y la China, se están construyendo decenas de reactores nucleares. ¿Por qué es esto? ¿Por algún lobby comercial? No, es porque es una fuente de energía muy estable y completamente limpia. Por eso vemos que en Europa, en América Latina, inclusive en el África, Egipto, Turquía, muy cerca de allí, en el Golfo, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita también lo desea. Es decir, toda esta tendencia es una tendencia mundial, innegable. Lo que debemos hacer es observar fielmente las medidas y los estándares de seguridad del Organismo Internacional de Energía Atómica. Y este es el desafío. La energía nuclear, contrariamente a lo que pueda creerse, es la energía con el más bajo nivel de muertes de todas las fuentes de energía que existen. Sin embargo, existen imágenes en el inconsciente colectivo, digamos, por los accidentes nucleares que ha habido, solo tres y dos graves en 70 años de utilización comercial de la energía nuclear. Por lo tanto, creo yo que hay que poner las cosas en perspectiva. Un poco es el papel de la agencia, informar, más allá de las pasiones, más allá de los lobbies comerciales, más allá de las tergiversaciones, cuál es la realidad y ayudar, por supuesto, a los países que se beneficien de esta fuente de energía.
Muchas gracias.
Gracias a usted.